imagine por un momento que usted está en la fábrica, que es lunes, y que le llega su jefe y le dice, oye, mira, que a partir de ahora vas a librar los fines de semana. Claro, usted diría, pues hombre, gracias, solo faltaría. El caso es que esto mismo es lo que le dijo Adrián a sus empleados cuando montó su primera fábrica. Lo que ocurre es que la montó en China, y allí lo habitual es trabajar 6 o incluso 7 días a la semana, todos los días, ¿no? Su sorpresa fue que sus empleados le preguntaron que cómo se le ocurría, que si era tonto. Mire, esta es una anécdota que para nosotros roza el surrealismo, pero que quizás sea un buen pie para entender un país del que creemos saberlo todo, pero del que en realidad no sabemos tanto. ¿Cómo es China? ¿Cómo piensan los chinos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo viven? Adrián Díaz Marro lleva 20 años viviendo y trabajando en China. De hecho, se dedica, entre otras cosas, a orientar a empresarios españoles que quieren establecer allí una base. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Necesito que me cuentes esta anécdota porque creo que define bien el carácter chino y su cultura del trabajo, ¿no? Es decir, tú montas una fábrica en China y te parece revolucionario darles vacaciones el fin de semana. Pues para que tuviesen tiempo, entiendo, de disfrutar y tal. Cuéntame qué pasó y cuál es la idea de desconectar o conciliar en China.
Pues si quieres te cuento otra idea, otra anécdota previa que me sucedió nada más llegar a China con mi primera traductora, porque ahí necesitaba una traductora hasta que fui defendiéndome en chino. Y muy parecida, yo le dije, no, ¿cómo que de lunes a domingo? Tú vas a trabajar de lunes a viernes y yo quiero que vengas fresca los lunes, que tengas tu vida personal, que no estés siempre trabajando, que vas a recargar energía, etcétera. Pero si algún día te necesito porque viene un cliente, viene 10 días y en esos 10 días seguro va a haber un fin de semana, pues sí que ese fin de semana te voy a necesitar, ya te daré fiesta en otro momento. Uh-huh. Y me dijo, muy bien, realmente estoy en una situación que no había imaginado, tener fiesta fines de semana, etcétera. Y bueno, durante 6 meses esto no ocurrió. Llegó un momento que vino un cliente a China y le dije, necesito que vengas este fin de semana, sabes que nunca te lo pido, y me dijo, no puedo. Y le digo, ¿cómo que no? Si era lo que habíamos pactado, te dije que nunca te iba a necesitar, nunca te lo he pedido, pero esta vez sí que lo necesito. Y me dijo, es que como me habías dado fiesta los fines de semana, me he buscado otro trabajo. Claro, ella lo que me decía es, lo que no puedes entender es que vengáis vosotros con vuestro sistema occidental, que os funciona a vosotros, y pienses que lo puedes imponer aquí. Claro. Porque yo tengo a mis padres, tengo a mis sobrinos, tengo a todo el mundo en casa trabajando de lunes a domingo, yo no me puedo quedar el fin de semana viendo la tele en el sofá. Claro. Es que ni me lo planteo, ¿no? Por una cuestión de bueno, solidaridad familiar, porque todos arrimamos el hombro al máximo. Esto mismo me pasó con mis fábricas. Ahí ya sí dije, yo me dedico a hacer puestas en marcha de fábricas de empresas extranjeras en China. Les hago toda la organización y en una de ellas, una fábrica que estábamos armando para Disney, dije esto, ¿no? Vamos a tener gestión occidental con precios chinos, ¿no? Era un poquito esta mi eslogan. Uh-huh. Llegué y dije fines de semana libres y un poquito lo que has comentado, lo que me dijeron es, ¿qué clase de empresario en su sano juicio, pudiendo tener las máquinas funcionando 30 días, las tiene, claro, 22? Claro. Es un empresario que claramente no tiene pedidos y, por tanto, es un negocio que no va bien, y si no va bien yo no quiero formar parte de ese proyecto porque no tengo futuro ahí.
Que claro, ponerse unas gafas distintas para contemplar la realidad hace que te pasen este tipo de cosas. ¿Cómo funciona, Adrián, el salario en China? ¿Los chinos cobran más o menos que nosotros?
Pues cada vez cobran más. Yo suelo decir, yo contrato chinos que no tienen estudios especialmente notables, algunos estudios muy básicos, y yo suelo decir que nadie en mi empresa cobra menos del salario mínimo español. Y es muy curioso, ¿no? Porque yo tengo familiares muy cercanos que cobran el salario mínimo en España con más estudios que los chinos que tengo cobrando más del salario mínimo. Es cierto que somos una empresa internacional, es cierto que pagamos bien, pero no es una anécdota, no es anecdótico esto que hacemos nosotros, es bastante común. Se sigue pensando que los chinos trabajan por un bol de arroz, esto cambió hace 20 años, ha ido cambiando progresivamente. Hoy los chinos, a pesar de que nos siguen contando lo mismo, ya no nos ganan por mano de obra barata, nos ganan por otras razones.
Y de hecho, dices que el 90% de chinos nunca ha pagado un impuesto sobre la renta.
Totalmente. Nos cuentan una China que no existe, ¿no? Tanto unos como otros. Los que la odian para decir que eso es un desastre o los que la alaban para decir que eso todo es, bueno, una vida maravillosa, todo es gratis, todo lo paga el Estado, etcétera. No, para nada. cuando nos comentan la China comunista o la China socialista o el socialismo con características chinas, eso desde luego no es China o no es la China donde yo vivo. Quizá personas que jamás han estado en China pues me hablan de otro país, pero claramente no es el que me encuentro cuando salgo a la calle. Uh-huh. En China puede haber muchísimas cosas públicas, públicas de pago. El pago está individualizado, no está socializado en la mayor parte de servicios que otorga el Estado. Y justamente en lo que me preguntas, los impuestos en China son bastante bajos. En el caso del impuesto sobre la renta, menos de un 10% paga algún tipo de impuesto sobre la renta, menos de un 10% de los chinos, y los impuestos que pagan son mucho más bajos de lo que pagan nuestra clase media o alta.
¿Pero hay mucho dinero que se mueva en el salario de los chinos?
¿A qué te refieres?
Pues, es decir, si cobran, como dices que muchos no declaran el impuesto sobre la renta, no sé si es que no lo pagan o no lo declaran.
No, directamente no entran en el mínimo para tener que declarar.
Vale, ya te entiendo.
No es que defrauden, digamos.
Ya te entiendo. O sea, decir que el impuesto sobre los que cobran poco es muy bajito o directamente inexistente.
Exactamente.
Interesante. ¿Y qué es eso de que se les retiene el sueldo durante meses y se lo pagan todo en el año nuevo chino? Que no sé si es una cosa que se repite en muchísimas empresas o es un casos aislados que te has encontrado tú.
Sí. Esto es algo que se ha viralizado mucho y me han atacado mucho por ello. Realmente, alguien que lleva 20 años en China, comprando en China, no sabe cómo son las condiciones de una fábrica hasta que montas una fábrica. Y muy pocas personas extranjeras han tenido esta experiencia, ¿no? También es cierto, yo las fábricas que he hecho puestas en marcha, ya no hago puestas en marcha de fábricas. Ahora justamente tenemos dos proyectos, pero esto pasaba. Yo llevo 20 años en China. Obviamente ha habido una evolución. Hoy en día las fábricas no es que no se muevan de Estados Unidos a China o de Europa a China. Es que se mueven de China a Camboya, a Vietnam. Y sigo llevando esos proyectos. Pero yo hablaba de los proyectos que llevaba hace 10, 15 años. Todavía se repite en algunos sectores, pero no es algo ni mucho menos generalizado. Y obviamente hay una evolución, igual que te comentaba la evolución de los salarios, la evolución de todo el país, ¿no? Pero en su día sí que era cierto que cuando montabas una fábrica, todavía hoy, ¿no? El desempleo en China es negativo, que esto es muy, muy también...
Te iba a preguntar justo ahora por el paro, me viene fenomenal que lo digas.
Claro, entonces nos peleamos por los trabajadores realmente. Se ha llegado a ese punto ideal, si quieres, del capitalismo, donde se atrae tanta inversión que en términos marxistas diríamos se elimina el ejército laboral de reserva, hay una ocupación máxima y por tanto a partir de ahí ya nos empezamos a pelear subiendo sueldos. Bueno, una opción para pelearnos por esos trabajadores, para conservarlos, es subir salarios, y otra opción que se lleva muchísimo en sectores de pequeñas y medianas fábricas, por ejemplo la provincia de Zhejiang, de Guangdong, de Fujian, que es el sur de China, digamos por debajo de Shanghai, es retener los sueldos de los trabajadores para que no se vayan directamente. Entonces, el primer mes se le retiene el sueldo, el segundo mes, en algunos lugares son 2 meses, en muchos son 3 meses, se le retenía el sueldo y se les paga a final de año. ¿Qué consigues con eso? Que durante todo el año tienes la plantilla estable. Y cuando nosotros íbamos a buscar trabajadores, como había falta de trabajadores, que mucha gente no se lo cree, en China 1.500 millones y faltan trabajadores, efectivamente. Pero hay que estar ahí dentro para entenderlo, ¿no? Bueno, pues no podíamos contratar, no podíamos robar trabajadores de la fábrica de al lado porque ningún trabajador quería irse para no perder esos 2 meses, esos 3 meses que le debe su jefe. Alternativamente, pues pagabas esa indemnización, le decías yo te pago esos 2 meses que vas a perder para poderte venir a mi fábrica. Cuando yo propuse que yo me iba a negar a hacer esto porque me parecía que iba en contra de mis principios, me dijeron: Adrián, tú eres tonto, si corre el rumor de que en esta fábrica no se retienen los salarios, ¿dónde piensas que vendrán todas las fábricas de este complejo industrial a robar trabajadores cuando necesiten uno? Pues al tonto que no retiene salarios y que por tanto se le pueden robar trabajadores perfectamente.
Adrián, déjame recordar que estamos hablando contigo, que eres consultor, bueno, eres empresario en China y has ayudado a muchísimos españoles y europeos, ¿no?, a abrir sus fábricas allí. Conoces muy bien cómo funcionan, cómo viven, cómo piensan. De hecho, tienes un libro que recomiendo a todo el mundo porque es curiosísimo y yo he descubierto muchísimas cosas de China que desconocía, que es 21 claves para entender China en el siglo XXI. Y te acabo de escuchar decir algo así como, bueno, el sueño de cualquier sociedad capitalista, ¿no?, esto del trabajo y tal. Y hay algo que te he leído y es que en China a nadie se le ocurre dar limosna. Y esto te lo pregunto en relación con esto que te decía del capitalismo, ¿no? Porque tenemos en el psique que pues eso de que China es comunista, pero quizá es uno de los lugares en los que más se respeta la propiedad privada.
Absolutamente. Yo cuando... No sé, un ejemplo, el tema de la ocupación, ¿no? Que hay mucho debate en España. Yo no me entero realmente bien de las cosas que suceden en España, porque las veo desde la distancia, pero cuando intento explicar el fenómeno Ocupa en China, necesito muchos minutos. Necesito que entiendan que no les estoy contando una película, que no es ciencia ficción, porque la propiedad privada en China se respeta. Y es imposible que se diera un fenómeno así. De hecho, no se lo creen directamente. Se piensan que estás exagerando, que es imposible que alguien se pueda meter en tu casa, ¿no? Entonces, sí, a todos los niveles, la propiedad privada en China, al contrario de lo que pensamos, pues se respeta muchísimo más, al menos es la concepción que yo tengo viendo las noticias que veo en España y viviendo la vida en China.
Porque no se le ocurre a nadie dar limosna en la calle a alguien.
No, porque si tú estás en la calle pidiendo es porque te lo mereces. De hecho, no hay personas pidiendo en la calle. Cuando digo te lo mereces, obviamente estoy trasladando claro. Lo que piensa un chino, no lo que pienso yo. Uh-huh. No hay gente pidiendo en la calle. Esto también muchas veces me lo refutan. Adrián, yo he estado en China y he visto gente en la calle. Sí, sí. Es que específicamente van a estar donde están los turistas porque saben que los turistas sí dan limosna. Mm. Pero en un barrio normal de una ciudad media china jamás vas a encontrar a alguien en la calle, salvo alguien con problemas médicos, ¿no? Alguien que ha perdido los brazos, alguien que ha perdido... Mm. Alguien que ha tenido... Porque ahí sí hay solidaridad. Porque justamente como la sanidad es de pago... uno sabe que no va a poder trabajar si tiene alguna condición médica. Y ahí sí existe una solidaridad. Pero alguien que con edad de trabajar, que se le ve bueno en todas sus capacidades, yo a veces digo no existe el mercado de la limosna. Nadie daría dinero, por tanto no hay nadie pidiendo porque sabe que va a acabar el día como entró y por tanto va a buscar una manera mejor de ganarse la vida. Y como decía, con una tasa de desempleo real negativa, faltan trabajadores en China, nadie que tenga su cuerpo preparado para trabajar tiene sentido que no lo haga, y si no lo hace es porque se puede permitir no trabajar y es un privilegiado.
Fíjate, leyéndote, bueno, he aprendido o estoy aprendiendo que la China de hoy, mal llamada comunista, quizá tenga menor peso del Estado en la economía que, por ejemplo, Estados Unidos. Y esa falta de república nos lleva a un asunto del que quiero hablar contigo, que es el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo es una familia en China? ¿Cómo son las relaciones? Porque he escuchado, y a ver si esto es cierto, ¿no? Porque que tener un hijo en China es más una inversión que un gesto de amor.
Sí, sí. Yo intento explicar muchas veces también la información de manera impactante para poder llegar a mi público.
Entiendo, sí.
No os voy a contar nada al periodismo, pero es cierto, es cierto. Resumiéndolo y bajando la tierra, es cierto. Los niños son una inversión. Muchas veces no entendemos lo que ha sufrido el pueblo chino con la ley del hijo único, porque para ellos, sin un Estado que sea una red de última instancia, sabiendo que de mayor voy a tener que sostenerme yo solo, sabiendo que si enfermo voy a tener que sostenerme yo solo, mi mejor y mayor inversión son mis hijos. Entonces, claro, yo a veces digo, los occidentales creamos terminología, la extrapolamos al resto del mundo, nos intentamos medir, por ejemplo, China, que es el caso que nos ocupa, y naufragamos. ¿Por qué? Porque hay una serie, por ejemplo, de ancianos que cobrarían menos de los $3 al día o de la medida que tomemos para considerar a alguien pobre, miserable. Pero cuando uno después va a esa casa, se encuentra una tele de plasma, se encuentra que el tipo tiene la nevera llena y dice, bueno, pues claramente hay alguien más pagando esto, pero no nos sirve esta medición porque esta persona oficialmente recibe menos de $3 al día, ¿no?
Claro.
Por tanto, bueno, esa medición a nosotros no nos sirve. Pero aún así, pues intentamos medir China y muchas veces me dicen, no, pero es que esto es en las ciudades, pero en la China interior, no. Yo vivo en la China interior. Sí. Me construí mi casa en una aldea de 200 habitantes, porque a veces decimos, las aldeas en China son de 1 millón de habitantes y nos hace gracia, ¿no? Y es cierto, pero también hay aldeas. Alrededor de esa aldea de 1 millón de habitantes hay aldeas de 200 habitantes también.
Oye, ayer vi un vídeo, ahora te voy a preguntar sobre la censura, pero es que ayer vi un vídeo que me venía fantástico para comentártelo hoy. Es como un influencer que hace un experimento, ¿no? Un influencer de estos que viaja mucho. Deja un portátil en la mesa de un centro comercial en Estados Unidos, la deja en Francia y en China. Deja el portátil y se va para ver cuánto tiempo tarda en desaparecer, ¿no? Tardó menos de 5 minutos en desaparecer en Estados Unidos, menos de 1 minuto en desaparecer en Francia, y en China creo que se pasó medio día en la mesa y nadie lo tocó. ¿Esto tiene explicación?
Por supuesto, porque lo importante es la mesa, no el portátil. Nosotros nos vamos al baño y para reservar la mesa y que no nos quiten la mesa dejamos todos los objetos de valor que podemos porque sabemos que nadie nos va a robar absolutamente nada. Bueno, esto es algo que no estás defendiendo, o mañana os lo dirán, ¿no? Y las críticas también, tenedlo en cuenta, os va a llegar, habéis traído al sobrino de Xi Jinping aquí a hablar. No, es que es la realidad, es que es un país seguro, no solo China, la mayor parte de países de Asia son muy seguros. Y sí, pues yo necesito irme al baño y lo que quiero es que no me quiten la mesa de al lado de la ventana y entonces dejo mi móvil o dejo mi portátil ahí para reservar la mesa.
Lo que sí podríamos hablar también es de aspectos que no son, pues quizá tan positivos. Lo que ocurre es que quizá para los chinos sí, y me explico. ¿Los chinos aceptan la censura china?
Absolutamente. Yo pongo un ejemplo a veces sobre el día que se secuestró la portada de la revista Jueves, cuando ridiculizaron al entonces príncipe y la princesa. Y yo ponía este ejemplo, se lo enseñaba a los chinos para defenderlos y para decirles, mira, mira, en España también censuran. La respuesta de los chinos, en lugar de ponerse de mi lado, que yo me estaba poniendo del suyo, es que nos parece fatal que una revista ridiculice a vuestro rey. Es que los jefes de Estado se respetan. Y yo decía, wow, yo he intentado solidarizarme con su censura para decirles que nosotros también censuramos y ellos su respuesta es que nos parece bien la censura porque no se puede, no vale cualquier cosa, ¿no? Y son estas cosas las que siempre explico y lo explico en el libro que a mí me han hecho cambiar de opinión muchísimas veces y seguirán haciéndome cambiar de opinión porque sigo aprendiendo.
Adrián, ¿hay algo que después de 20 años viviendo allí no llegues a comprender del todo o que te cueste aceptar quizá?
Muchísimas cosas. Todos los días aprendo, ¿no? Yo he estado casado mucho tiempo con una mujer china y bueno, pues era un espectáculo la vida personal, ¿no? Si a todos nos pasa, si vivir en pareja es toda una aventura, las relaciones humanas es la cosa más difícil del mundo, pues imagínate con este choque cultural, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿has tenido problemas con el gobierno chino, con los impuestos, con, no sé, con la geopolítica? Digo, no, mi reto del día a día es gestionar a mi equipo chino para que no roben a mis clientes, para que, no sé, para que no me roben a mí, para que sean leales, porque como te decía, con un nivel de desempleo negativo y una cultura con cero lealtad empresarial, pues si alguien les ofrece un centavo más, al día siguiente los tengo trabajando enfrente de mi oficina. Claro. Entonces, a mí me lo decían nada más llegar a China, ¿no? Es que estoy en tal país de Latinoamérica y la gente no quiere trabajar. Digo, no, en China no, eso no te va a pasar. La gente quiere trabajar, quiere ganar dinero. Lo que falta es otro tipo de lealtad. O la lealtad como la entendemos nosotros. Ellos la tienen a su manera, ¿no? Muchas veces decimos, es que no tienen principios, no tienen valores. No, tienen unos valores diferentes a los nuestros. Cuando los entiendes, yo en mi caso los amo o los adoro, puedes no entenderlos y odiarlos. Bueno, perfecto.
Ya. Te vas ahora a China, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué te vas hoy, mañana?
No, me voy el día... No tengo billete todavía porque tengo algunas conferencias, tengo algunas entrevistas, pero sí, entre el 10 y el 20 de septiembre estoy de vuelta en China.
Bien. Oye, pues que vaya bien el vuelo y tu llegada allí. Me encantará seguir hablando contigo en función a dónde nos lleve la actualidad, pero creo que una lectura de esas 21 claves para entender China en el siglo XXI es interesante para cualquier persona que sea curiosa, que al final esto no es... dar por buena una postura u otra, ¿no? Esto es simplemente pues conocer cómo funcionan en otras partes del mundo. Adrián, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por venir.
A ti por invitarme. Un saludo.